Por las frecuencias internacionales de Radio Habana Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un simpo de 5 veces 5. Sean bienvenidos a Radio Habana Cuba. Aquí con ustedes en las bandas de ondas cortas, la banda tropical de 60 metros y también vía internet. Ya estamos en contacto. Compartimos hoy con ustedes el profesor Arnaldo Coroantich y quien les habla, su locutora y amiga Marta Ríos. Adelantamos parte del menú del día, ¿les parece? Allá va. QSL en el aire a los oyentes que nos han enviado reportes de recepción a la dirección electrónica inforhc@enet.co. Les reiteramos que son de gran utilidad para brindarles el mejor servicio posible en las ondas cortas bajo las muy malas condiciones de la radiopropagación debido a la mínima actividad solar. ¿No es así, profesor? Mis saludos primero que todo.
Saludos afectuosos, amiga Marta, para ti y para todo el colectivo del programa En Contacto. Como ves en nuestras pantallas, la máquina computadora u ordenador, como también se le dice a estos aparatos, el primer QSL en el aire va hacia la República Argentina, donde tenemos una gran audiencia, de donde nos hace llegar con frecuencia su mensaje el oyente y colega radioaficionado David Iuresia, que nos dice a menudo: recibe un afectuoso saludo del oyente argentino David Iuresia. Hace muchos años que escucho Radio Habana Cuba, así nos dice. Te cuento que yo también soy radioaficionado AC6, mi señal distintiva es LW4DAF, o sea, Lima Whiskey 4 Delta Alpha Fox. He podido conocerte visualmente, Arnaldo, pues he visto tu foto en la página de QRZ.com, el sitio de los radioaficionados. Allá podrás ver también algunas fotos mías. Un gran saludo para ti y para Marta Río. Y seguimos en contacto. Recibe un gran abrazo de David Iuresia, Antártida, Argentina, 1209, código postal 1882, Espeleta, Buenos Aires, Argentina. Sobre cómo escucha Radio Habana Cuba, el amigo David nos dice que es a través de la onda corta, con un transceptor de AESU FT840 y una antena dipolo de media onda cortada para los 40 metros. Por cierto, en estos últimos meses estuvo bastante mala la propagación en la onda corta hacia el sur.
Escuchan En Contacto por Radio Habana Cuba y enseguida aquí está una de las secciones más populares de este programa semanal. Se trata del Rincón de la Técnica, a cargo, como siempre, del profesor Coroantich.
Hoy en este rinconcito que dedicamos aquí a la técnica, comparto con ustedes otra muy interesante experiencia. Ensamblando sobre una pequeña tablita de madera contrachapada el circuito de un receptor regenerativo de tres transistores de silicio, tipo NPN, los tres de muy bajo costo, muy comunes y corrientes, que dejan asombrados a todos los que, en una forma u otra, han podido escuchar y captar estaciones de DX en la banda de radiodifusión de ondas medias, tanto en los horarios nocturnos con las señales intensas de la noche, como incluso durante las horas del día, las más lejanas, en ondas de superficie. El receptor lo ensamblé utilizando alambrado de punto a punto y punticos de anclaje de muy fácil construcción. Ahora, más detalles. El receptor se alimenta con 6 voltios de corriente directa proveniente de 4 pilas alcalinas de 1,5 voltios conectadas en serie para que den los 6 voltios, las cuales tendrán una larga vida útil, pues el consumo del circuito del receptor es muy bajo. Este aparato utiliza audífonos de bajo consumo, 32 ohms de impedancia. El transistor que mira hacia la antena está conectado en el clásico circuito regenerativo de control variable. Y esos otros dos son simples amplificadores de audio, también de muy bajo consumo. El consumo mínimo, las baterías duran cantidad.
Está en el aire En Contacto. Y también llegamos a ustedes desde la dirección URL de internet www.radiohc.cu, donde además pueden escuchar este y otros programas anteriores que están disponibles en la sección del sitio web dedicada al audio bajo demanda, lo cual hace posible descargar el fichero en formato MP3 y escucharlo en el momento que ustedes deseen. Gracias por la sintonía, amigos. Y como les digo siempre, les deseo un simpo de 5 veces 5, lo que, según les va a explicar el profesor Arnaldo Coroantich, significa una recepción perfecta. ¿No es así, profesor? Cuando usted desee.
Bueno, un saludo nuevamente a todos los oyentes. Aquí enseguida la explicación del muy eficaz código de reporte conocido por SINPO, S-I-N-P-O, SINPO. Cada letra de este acrónimo, SINPO, es un elemento de información que comienza por la señal. La señal es S, en inglés. Está ahí para indicarnos en una escala de 1 a 5 la intensidad de la señal recibida. 5 es el máximo y 1 es una señal apenas discernible de ruido. O sea, 5 es lo más, 1 es lo mínimo. Sigue la letra I, que indica el nivel de interferencia que se recibe. Pero aquí la escala es al revés, es a la inversa. Es decir, una señal perfecta, totalmente libre de interferencia, se registra como 5, mientras una señal severamente interferida se marca como 1. Sigue la letra N, esta para señalar el ruido, noise en inglés, N-O-I-S-E, la palabra noise en el idioma inglés es ruido. Y también se opera con ella a la inversa. Una señal totalmente libre de ruido se marca como 5, mientras que una afectada severamente por ruido de diferentes clases se registra como 1. Y nos faltan dos letras para completar el simple. El sistema de reporte simple lo completa la letra P, que nos indica la propagación, siendo una P de 5 expresión de la propagación ideal de la señal recibida, como si fuera local la estación. Y por último, la letra O se utiliza como un totalizador para realizar una evaluación integral de lo que estamos captando. O viene de la palabra en inglés overall, o sea, total, la evaluación total. Por lo tanto, como dice Marta, siempre al principio del programa nos desea un simple ideal de 5 veces 5. Y nunca se puede dar un O de 5 si alguno de los elementos anteriores está por debajo de 5. Les explico. Así, un simple de 4, 5, 5, 4 no lleva necesariamente a señalar el simple una O de 4. La O no puede ser 5 porque hay 2, 4 en el camino. Es cierto que el uso de este sistema de reportar es bastante complicado para iluminarlo al principio, pero también está muy claro que utilizado por radioescuchas relacionadas con buena práctica resulta de gran utilidad. Y hay otro aún más simple, del cual les hablaré dentro de poco, que se llama SIO, Signal Intensity Overall, que también se está utilizando bastante.
Aquí estamos todos muy contentos porque siguen llegando cada día más mensajes de los oyentes con interesantes contenidos y, por cierto, también con preguntas que respondemos enseguida. Y continuamos recibiendo detallados y muy útiles reportes de recepción que nos ayudan a conocer cómo se reciben nuestras señales. Me parece estupendo. Por citar un ejemplo, en este periodo de transmisiones de invierno en el hemisferio norte, estamos utilizando nuevamente la banda de los 41 metros por la frecuencia 7340 kHz, para la cual les estoy solicitando reportes de recepción. Y ahora un recordatorio para reiterar que nuestra dirección electrónica info@rhc, símbolo de arroba, enet.cu, nos hace posible responder muy pronto sus mensajes. Quiero recordarles también nuestra dirección postal, pues por esa vía también llegan muchos mensajes de amigos oyentes que no tienen conectividad a la red de internet, pero pueden poner en el correo sus tarjetas postales o cartas.
Bueno, espero que ya estén listos para anotar o grabar. Pues aquí va. La dirección postal, programa En Contacto, Radio Habana, Cuba, apartado de correo 62406240. Repito, 62406240. La Habana, Cuba, el código postal 10600-10600.
Y ya estamos listos para incluir el segmento de actualización con las más recientes noticias del mundo de la radio que realiza el profesor Arnaldo Coro Antich desde el estudio remoto. Profesor, cuando usted desee.
Desde el estudio remoto, Arnaldo Coro Antich con la actualidad del tiempo espacial. Pues bien, ya estamos bien dentro del llamado gran mínimo, o en este caso nadir, del ciclo solar 24, el actual. Y en consecuencia, la banda de aficionados de los 10 metros, 28 MHz, permaneció cerrada todo el tiempo, cero señales. Ni siquiera con el uso del ultra sofisticado modo digital FT8 y sus variantes más complejas se pudieron establecer comunicaciones por vía ionosférica. No obstante, algo muy interesante que les quiero comentar. Les recuerdo que los 10 metros, la banda de 10 metros, la banda aficionada, que va de 28 a 29.7 MHz, en ausencia de señales vía ionosférica, o sea, por vía reflejada, es una excelente banda para comunicaciones locales utilizando emisiones en todas las modalidades autorizadas, incluyendo la FM de banda estrecha. Es mejor que la banda de 2 metros, pues tiene mucho alcance, y con una antena simple, sencilla, dipolo, se logra 40-50 kilómetros de alcance con 10 watts de potencia, en este caso de la banda de 10 metros, cuando no hay propagación por vía ionosférica. Ya aquí en la parte final de En Contacto, para compartir con ustedes una curiosa anécdota ocurrida en la cercanía de la estación CMHQ, 640 kHz, repetidora de la cadena nacional CMQ Radio, en la entonces llamada provincia de Las Villas, actualmente Villa Clara. para ir a medir la corriente de antena en las dos torres de la antena operando con hasta 25 kW de potencia de la CMHQ. De día era un paseo por el caminito que une las torres con la caseta de sintonía, las dos casetas de sintonía y también con la caseta donde está el equipo. Esto era un paseo agradable, pero de noche había que alumbrarse con una buena linterna de 4 pilas de esas de 1,5 voltios, pilas de no recargables, sino de regleaban de alcalina. Un día, estando yo ahí en el transmisor con el ingeniero Díaz Pérez, se produjo una falla y pensamos que era en la caseta de sintonía. El transmisor no montaba, no tiraba el alto voltaje. Era ya cerca de la medianoche. Entonces, al técnico de la estación se le ocurrió utilizar un tubo fluorescente de 20 watts y atravesar el campo hasta la caseta de sintonía primaria, colocando el tubo de luz fría sobre su cabeza. Naturalmente que el tubo se encendió por la presencia del gran campo electromagnético y así llegó sin tropiezos para inspeccionar el fallo, que por cierto era en una de las bobinas de la red de sintonía de acople. Eso lo pudieron arreglar enseguida. Y ahora viene lo mejor de esta anécdota, la parte más simpática. A la mañana siguiente llegó en el caballo el campesino de la finca más cercana a traernos los 4 litros de leche que le comprábamos todos los días. Le dijo a Díaz, el técnico de la planta, ¿no?, que anoche habían visto un espíritu tubo, caminando por entre las dos torres, iluminado por una luz blanca que desapareció. Y más tarde, Díaz volvió a aparecer, ya casi llegando a la edificación donde estaba el transmisor de CMHQ, aquí mismo por la puerta trasera. Según Diocles, el campesino, en el terreno donde se construyó la planta había ocurrido un crimen pasional muchos años antes, y un alma en pena vagaba por la noche entre las dos torres de 100 metros de altura. Díaz le dijo que eso era un efecto electromagnético, pero Diocles le recomendó que por si acaso, de todas maneras, encendiera una vela al espíritu antes de caminar de nuevo por el campo en la noche, por la estrecha senda entre las dos torres y la casa del transmisor. Y ahí quedó la historia, porque trataron de encender un tubo de luz fría en el campo de antena de Radio Progreso, situado cerca de la CMHQ, en este caso era CMHB, y no se iluminaba. Por la simple razón, esto claro está, era un problema puramente electromagnético, que el transmisor de Radio Progreso era de solamente 1 kW, utilizaba una sola torre, mientras CMHQ era el más potente de la provincia, 25 kW, con dos torres, una antena direccional de lo más bonita. Y hasta aquí la anécdota del espíritu de la radiofrecuencia encendiendo la luz del espíritu, que nunca fue aclarada totalmente. Y aquí en contacto seguimos con una interesante noticia acerca de un transmisor de ondas cortas que genera la potencia utilizando la propia voz del operador. Sí, me oyeron perfectamente bien. Parece ciencia ficción, pero no lo es. El radioaficionado Michael Rainey, viejo amigo mío, indicativo AA1TJ, Alfa Alfa 1 Tango Juliet, ha realizado ya varios comunicados en los 40 metros con su transmisor movido por su propia voz. Son apenas unos pocos miliwatios, pero suficientes para escucharse a varios kilómetros de distancia durante las horas del día. La voz se utiliza para producir corriente directa, y esa corriente directa alimenta el transistor de potencia, que es el que está conectado a la antena. Cuidado, mucho cuidado con la batería de litio polímero de alta capacidad de almacenaje. Me refiero en particular, y los alerto, a unos paquetes de batería de litio utilizadas en motocicletas eléctricas que operan alrededor de 72 voltios con una capacidad de unos 30 o 35 amperes, muy potente. Resultan ideales para operar una estación de radioaficionado portátil, empleando, en este caso, un inversor de 72 volts corriente directa a 115 o 220 volts corriente alterna. Resulta ser que estas baterías de litio de alta capacidad están plenamente cargadas, no admiten la más mínima sobrecarga una vez que ya se cargaron totalmente. Y si el sistema regulador de carga, llamado BMS, Battery Management System, no funciona, entonces la batería se sobrecalienta rápidamente, incluso llegando a explotar, con tremendo peligro para todas las personas que estén cerca de la batería. Y hasta la semana próxima, que estaré nuevamente con ustedes aquí en contacto. Ahora que estamos transitando por el mínimo del ciclo solar, es interesante en las noches observar cómo baja la frecuencia mínima utilizable durante la noche. Es muy interesante esto porque significa que el ciclo solar está ya en su fase agónica.
Con mucho placer hemos trabajado para ustedes el realizador de sonido Alejandro García. El asesor es Ignacio Canel. El guión corre a cargo, como siempre, del profesor Arnaldo Coro Antich. La directora es Marielena Calderín y yo soy su locutora y amiga, Marta Ríos. Hasta un próximo encuentro.